bendiga, hermanos. Les voy a pedir de que puedan buscar en la Sagrada Escritura, en el libro de Efesios. Vamos a estudiar, posiblemente en estos tres lunes que vienen, contando con este lunes, acerca de la armadura de Dios. ¿Cuán importante es para nuestra vida? Pero antes de que podamos nosotros entrar en la palabra del Señor, quisiera dar lugar a algunos testimonios. Hay hermanas y hermanos que me han dicho que quisieran testificar de lo que Dios está haciendo en sus vidas, sobre todo en cuanto a la sanidad divina. No sé si estará por aquí la hermana Rosario de Méndez. No, ¿verdad? Hermano Portillo está aquí, ¿verdad? Puede pasar, hermano. Nuestro hermano Portillo quiere compartir con nosotros una sanidad que él ha recibido de parte del Señor. Así que vamos a escucharle. Amén. Y si hay alguien que quisiera testificar de lo que haya recibido acá, pues muy bien, puede pasar en este momento para que podamos compartir, ¿verdad?, esa bendición. Hermano, le bendiga.
Dios les bendiga, hermanos. Yo quiero dar testimonio realmente de un milagro que Dios me hizo hace 4 semanas, 4 o 5 lunes aquí en el culto de oración, para hacer, gracias, hermano, para hacer referencia a todo esto. Quiero decirles que yo hace 5 años tuve un accidente bastante grande en el cual mi fémur derecho se me quebró en 3 partes, y eso pues fue una fractura bastante grave, lo que hizo pues que tuviera un acortamiento de 1.5 centímetros en mi pierna. Si ustedes me miran todavía que como decimos, renqueo un poquito, es que quedó producto de ese accidente. Pero hace 6 meses trabajando andaba y no vi una grada, y me fui hacia adelante y me golpeé la rodilla cabal de la misma pierna que había sufrido la fractura en el accidente. En el primer momento yo pensé que había una fractura porque el golpe fue bastante fuerte. Gracias a Dios no había fractura, pero eso provocó aparte de la inflamación en la rodilla, un encogimiento de mis tendones y ligamentos, que me obligó a andar casi por 6 meses con bastón. Yo estuve aquí de agosto del año pasado hasta febrero de este año con bastón. Hace 4 semanas yo vine aquí a la iglesia después de que yo estaba un tiempo sentado aquí en la iglesia, y cuando yo me levantaba tenía unos fuerte dolor en la parte de abajo de mi pierna y en la parte de atrás del muslo, y no podía caminar. Tenía que, como que era carrito viejo para arrancar, tenía que estar un minuto parado para que me volvieran a sentar. Ese día vine aquí con un dolor tremendo aquí, y cuando el hermano Héctor dijo pasen adelante, el Señor ha puesto que oremos por sanidad. Una hermana que dio un testimonio esa noche aquí de un milagro que Dios le había hecho de sanidad, y dije yo, bueno, Señor, yo vengo por mi milagro. Igual que todos, la mayoría de ustedes ponía mi hoja de petición todos los lunes. Pero ese lunes era el lunes que Dios me iba a sanar. Cuando yo me levanté, que estaba en la parte de en medio de la nave para acá, me pasó lo mismo. Se me engarrotó completamente el músculo de la pierna y yo no podía casi caminar. Pasé aquí, el hermano oró por todos nosotros, nos ungió con aceite ese día, y cuando yo regresé a mi asiento, yo regresé con el mismo dolor. Y le dije, Señor, bueno, tú me vas a hacer el milagro. Yo ya fui a terapia, yo pasé por médico, ya medicina, desinflamatorios, relajantes musculares, todo, y solo tú me puedes sanar de este dolor. Cuando regresé a la casa, pues, lo mismo, me acosté. Y cuando yo me levantaba en la mañana, yo tenía que hacer ejercicios, calentar, porque si no, no podía caminar. Ese día me levanté y comencé a caminar como que nada había pasado el día siguiente. Entonces yo vi el milagro de Dios y vi la misericordia de Dios para mi vida realmente, porque Dios hizo un milagro grande en mi vida y Él honra cuando nosotros le creemos. Y ese día yo le dije, gracias, Señor. Por eso es que ahora cuando cantamos esa alabanza, que nos dé el don para esperar, a veces nosotros nos ponemos un poco inquietos cuando no recibimos el milagro en el momento. Queremos que los milagros sean automáticos, y Dios a veces tarda un tiempo para glorificarse Él en medio de nuestra debilidad o nuestro dolor. Así que yo quería dar testimonio para la gloria de Dios de cómo Dios puede obrar y hacer un milagro. Si ustedes vienen por su milagro en esta noche, crean que lo van a recibir. Amén. Que la gloria sea para Dios.
Amén. Gloria al Señor. Pues qué bien, ¿verdad? Y esta noche vamos a orar también por los enfermos y vamos a creer. Vamos a atrevernos a creer a la palabra y a la promesa que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Bien, nos vamos nosotros a Efesios capítulo 6. Si vamos nosotros a estudiar la armadura de Dios, tenemos que irnos al libro de Efesios. El libro de Efesios, sobre todo el capítulo 6, es un capítulo de guerra espiritual. Es un escrito de Pablo que nos revela muchas cosas en cuanto a las intenciones del enemigo para con la iglesia del Señor Jesús. Y nosotros, hermanos, tenemos que acatar esa recomendación de Pablo, que nos está diciendo que nos vistamos con la armadura de Dios. En esta noche yo quisiera explicar en qué consiste la armadura de Dios para el creyente, porque hay algunos que no han podido entender todavía lo que es la armadura de Dios. Y dice la Escritura en el versículo 10, en adelante, hasta el versículo 18, del 10 al 18, vamos a leer la palabra, y dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra. Así que vamos a entrar en este tema, hermanos. Creo que es un tema muy precioso, muy lindo, sobre la armadura de Dios, la armadura del creyente, esa armadura, esa protección que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Pero no solamente es protección, hermanos, sino que habla que una de las piezas de la armadura de Dios es la espada del Espíritu, en otras palabras, la misma palabra del Señor, que es la única arma ofensiva de esta armadura de la cual nos está aquí hablando el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, el libro de Efesios nos está hablando a nosotros acerca de que el mundo espiritual es una realidad. Nos está hablando de que esa actividad satánica, hermanos, esa actividad demoníaca es también una realidad en nuestro mundo en el cual nosotros estamos viviendo. La palabra nos está una jerarquía satánica, y en el mismo capítulo 6 nos habla de esa jerarquía satánica, hablándonos de gobernadores, de principados, de potestades, de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese capítulo que hemos leído nos habla del día malo. El día malo para los creyentes, que no es un lunes o un jueves en el cual usted pueda ser atacado, sino que nos habla, hermano, que en la vida cristiana se nos abren a nosotros paréntesis. Paréntesis, hermanos, bastante difíciles, pruebas, sufrimientos que pueden venir a la vida, aflicciones y angustias que pueden venir a la vida, y que Pablo nos está diciendo a nosotros de que estemos conscientes de esta situación, porque estamos en guerra espiritual, porque el día malo viene. Nos habla de las acechanzas del diablo y nos habla también de los dardos de fuego que ese enemigo está listo, hermano, para tirarnos a cada uno de nosotros. De manera que si nos puede emponzoñar con esos dardos, él va a estar feliz en hacer ese trabajo. El mismo apóstol Pedro nos está hablando a nosotros acerca de las intenciones de Satanás y nos dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, tratando a ver a quién devora. Imagínese, hermano, ese enemigo no descansa. Es el mismo profeta Isaías también que nos habla de que el enemigo ha venido, hermanos, como un río impetuoso, y usted puede imaginarse un río desbordante que va arrasando todo lo que puede encontrar en el camino. Y si nosotros allá, hermanos, río abajo, no estamos bien parados en las cosas del Señor, pudiéramos ser arrastrados aun cuando nosotros seamos hijos del Señor. De ahí, hermano, es que Pablo nos está hablando a nosotros y nos está diciendo que nos vistamos con la armadura de Dios. Lindo este pasaje, hermanos. Y nosotros como creyentes tenemos que hacerle caso a esta ordenanza de Pablo, que podamos vestirnos con toda la armadura de Dios. Esa armadura, hermanos, es una armadura que tiene piezas defensivas, como por ejemplo el yelmo, que se le llama el yelmo de la salvación, el escudo, que es el escudo de la fe, la coraza, que es la coraza de la justicia. Se nos habla de el cinto de la verdad. No nos está diciendo el cinto de la mentira, sino que el cinto de la verdad. No del engaño, sino que el cinto de la verdad. Hay algunos hermanos que se visten de cinto de engaño, sobre todo, hermanos, si practicamos las ventas y le estamos engañando a las personas creyendo que con eso vamos a salir adelante. El Señor nos está hablando, hermano, que nos ciñamos con el cinto de la verdad. Amén. Si Él es veraz, nosotros tenemos que ser veraces. Si la palabra es veraz, es veraz. La armadura nos va a ir haciendo ruido porque, hermanos, el cinto de la verdad es el que le da cohesión y consistencia a las piezas de la armadura. Amén. Entonces, hermanos, se nos habla de las piezas defensivas de la armadura de Dios, como por ejemplo, calzados, ¿verdad?, los pies con el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Entonces, hermanos, la armadura de Dios consta de piezas defensivas, pero hay una, hermanos, una pieza que es la espada del Espíritu. ¿Y qué es la espada del Espíritu? Es la palabra de Dios. Usted no necesita más, hermano. No necesita más como para defenderse contra las acechanzas del enemigo, sino la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Ahí en Mateo capítulo 4, si usted lee, cuando el Señor fue allá al desierto para orar y para ayunar, el mismo enemigo se le presentó a Jesús en un tiempo bastante difícil, cuando el Señor iba terminando los 40 días, y comienza el enemigo a querer incitar al Señor, a querer tentar al Señor, y le dice: ajá, tú tienes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor, hermanos, no comenzó a argumentar con Satanás, no entró de tú a tú con Satanás, sino que sencillamente agarra la espada del Espíritu y le dice: Satanás, escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo reprendió tres veces, hermanos, con la Escritura, o sea, con la verdad. Y Satanás tuvo que huir. Entonces, a nosotros los creyentes, el Señor nos ha dado, hermanos, la palabra, nos ha dado la espada del Espíritu para que nosotros podamos utilizarla como una pieza ofensiva. Entonces, Pablo nos ordena a que nosotros nos vistamos con la armadura de Dios, porque, hermanos, estamos en una guerra espiritual. Estamos involucrados en una guerra espiritual contra un enemigo, contra un formidable adversario como es Satanás y todas sus huestes satánicas. Hermanos, si no fuera por el Espíritu Santo, si no fuera por su palabra, si no fuera por la posición que nosotros tenemos en Cristo, hermanos, nosotros daríamos realmente lástima ante estas situaciones de batalla espiritual que el enemigo entonces nos presenta. Han habido muchos cristianos que han sido alcanzados por los dardos de fuego del maligno. El enemigo los ha acechado, el enemigo ha atacado esas vidas y el enemigo los ha arrastrado terriblemente. Pero, hermanos, parece que no se vistieron con la armadura de Dios. Ese enemigo, hermanos, puede llegar a tocar su mente. ¿Por qué digo la mente, hermanos? Porque la recomendación o la ordenanza de Pablo es: pónganse el yelmo de la salvación. Vamos a meditar en eso. No vamos a meditar en las seis piezas de la armadura porque el tema es muy largo. Vamos a meditar solamente en el yelmo de la salvación. Pero, hermanos, algunos han caído abatidos por ese enemigo, han sido alcanzados por los dardos de fuego y han sido alcanzados, hermanos, en la cabeza. Oiga bien. Otros han sido atacados a nivel del tórax. Otros son atacados a nivel de las manos. Otros quizás a nivel de los pies. Han sido atacados por el enemigo. ¿Qué quiero decir, hermano, con que hay algunos que han sido alcanzados ahí en la cabeza? Porque, hermano, el enemigo viene para meter en nuestra cabeza duras y un espíritu de incredulidad, hermanos. Hay algunos creyentes, hermanos, que somos hijos de Dios, pero que como que si hay deseo de venganza, de represalia, en algunos, hermanos, hay deseo de homicidio. Yo recibí a un hermano de Estados Unidos que vino hace poco y me estaba diciendo: hermano, es que yo quiero matar a esa persona. Y siendo, hermano, un hijo de Dios. Obviamente ese hermanos, no tiene puesto el yelmo de la salvación, porque al tenerlo, hermanos, fuera de su cabeza, fuera de su estructura mental, un dardo de fuego, hermanos, fue atravesado y ahí ese enemigo le está perturbando terriblemente. Así que a nivel de la cabeza pueden venir duras, puede venir incredulidad. Puede venir, hermano, ese deseo de estar amenazando a las personas. Puede venir, hermano, un deseo también de engañar, de mentirle a la gente. Pueden entrar temores, pueden entrar ataques de pánico a la gente, hermano, de una o de otra manera. Pueden entrar a esa cabeza, hermano, complejos de superioridad, complejos de inferioridad, complejos de persecución. ¿Y qué más le puedo yo decir, hermano, cuando el enemigo ataca la mente de una persona? Sea este, hermano, inconverso, sea este cristiano, el enemigo ataca con dardos de fuego del maligno y le va a atacar a usted a nivel de su cabeza. Le va a atacar a nivel de su tórax, donde ahí se puede ubicar la pieza de la coraza de la justicia. Ese enemigo, hermano, pudiera atacarle a usted contaminando su corazón, poniendo aflicción ahí en su vida. Puede atacarle, hermano, posiblemente con raíces de amargura, como estuvimos hablando en alguna ocasión, trayendo, hermano, a su vida, a su pecho, afán, ansiedad, aflicción. Puede atacarle, hermano, sus manos. Puede querer el enemigo utilizar sus manos para que usted levante esas manos contra su esposa y le pueda voltear la cara de un golpe, de un puñetazo, o de herir y golpear a sus hijos también. Esas manos pueden ser utilizadas, hermanos, para tirar cheques en falso, amén. Esas manos, hermanos, pueden ser utilizadas para cometer algún desfalco en el banco o en la empresa donde usted pueda estar, hermano, pero es porque ese hermano, esa hermana o esa persona ha sido alcanzado por un dardo de fuego del maligno. Ese enemigo, hermano, también nos puede alcanzar, quizás a nivel de los pies. Como dice la palabra del Señor, hermano, de que a veces tenemos los pies presurosos hacia el mal, ¿verdad? Los pies que nos llevan a la taberna, los pies que nos llevan al casino a jugarnos todo el dinero, los pies, hermanos, que nos llevan a buscar a los amigos impíos para andar de un lado. Hermano, es terrible. Entonces, bien nos dice Pablo, ordenándonos, perdón, ordenándonos a cada uno de nosotros a que nos vistamos con la armadura del Señor. Entonces, cuando una persona está en esto, cuando es atacado a nivel de sus pies, figurativamente, ¿verdad? Cuando es atacado en sus manos, cuando es atacado a nivel de tórax, cuando es atacado a nivel de la mente, hermanos, este no tiene la armadura de Dios. Y a veces los cristianos nos preguntamos, ¿por qué soy alcanzado por ese enemigo? ¿Por qué soy alcanzado por ese enemigo? Entonces, hermanos, precisamente porque algún dardo de fuego ha llegado a nosotros. Ante todo esto que estoy diciendo, ¿cómo necesitamos la armadura de Dios? ¿Cómo necesitamos la armadura de Dios? Hermano, dígame usted, ¿quién fue el primero que se vistió con la armadura de Dios? ¿Ah? ¿Quién fue el primero que se vistió con la armadura de Dios? No, yo sé que Saúl y David, no, David creo que no se vestía con armadura. Lo quisieron vestir con armadura, pero la desechó él. Yo no puedo con este volado, le dijo al rey Saúl, así que me voy con la hundida solamente. ¿Quién fue el primero que se vistió con la armadura de Dios? Isaías capítulo 57, versículo 15 al 17. Usted se va a dar cuenta ahí, ¿quién fue el primero que se vistió con la armadura de Dios? Y ese fue, hermano, según la lectura que tenemos ahí, Ahí está, ¿verdad? Es que no, Mike, yo, ahí está. Pues de justicia se vistió, como de coraza, está hablando de la coraza de la justicia, amén, de la cual nos recomienda el apóstol Pablo. ¿De qué más se viste el Señor ahí? Con el yelmo de la salvación. Alguien puede preguntarse, ¿pero por qué el Señor Jesucristo necesita la armadura de Dios? Por supuesto que la necesitaba, hermanos. Si no, vean lo que le pasó en la cruz del Calvario. Él necesitaba la armadura de Dios porque el Señor dejó su trono de gloria, se despojó de sus vestiduras reales y tomó, hermanos, un cuerpo humano. Se humilló hasta lo sumo, se hizo siervo, semejante a los hombres, y cuando Él fue hecho semejante a los hombres, por supuesto de que físicamente hablando, quedó vulnerable. De tal manera que al Señor, hermano, lo quisieron matar desde pequeño. Y María y José tuvieron que huir a Egipto porque Herodes quería matar. Y por eso mandó a matar a todos los niños ahí en ese lugar. Porque, hermanos, estaba el Señor en guerra espiritual. Así que tuvo Él que vestirse con la armadura de Dios. Entonces, también el enemigo quería despeñar al Señor a los abismos. y trataban de matarle, pero no podían porque los enemigos le tenían miedo al pueblo que se iba en pos del Señor. Pero el Señor se tuvo que vestir, hermanos, de esa armadura del Señor. Ahora, la pregunta de esta noche es, ¿cómo me visto yo con la armadura de Dios? ¿Cómo, como hijo de Dios, me visto con la armadura de Dios? Bueno, hermanos, hay algunas personas que creen que se están vistiendo de la armadura de Dios cuando empiezan a orar al Señor y le empiezan a decir antes de levantarse: Señor, me toca ya ir a la vida rutinaria, tengo que salir de la casa. Ahora, Padre, yo en tu nombre me pongo el yelmo de la salvación, me pongo la coraza de la justicia. Me pongo, Señor, tomo el escudo de la fe, me ciño el cinto de la verdad y me calzo con el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Hermanos, es que esta cosa no es orada. Hay algunos oran esto, hermanos, y se ponen en oración la armadura de Dios, hermanos, pero no es así. No es así que yo voy a hacer eso, hermanos, solamente hablado, no es de esa manera. No es que yo me ponga la armadura de Dios cuando yo estoy orando y, Señor, y por eso yo voy a recibir la protección del Señor. Hermanos, la armadura de Dios es algo que yo vivo. Es algo que yo vivo. Hermanos, si yo no soy veraz, si yo no le hago caso a la verdad, es más, si yo soy un gran descuidado de la lectura de la Sagrada Escritura, si yo, hermano, tengo como armas en el mundo de la falsedad, de la mentira, del engaño, hermano, usted está desnudo ante el enemigo. Y usted va a ser atacado y esos dardos se van a clavar en su vida. Entonces, es algo que yo vivo, la armadura de Dios, hermanos, es algo que yo vivo, porque, hermanos, si yo me pongo la armadura de Dios, así orando, Señor, yo me pongo el yelmo de la salvación y me pongo todas las piezas, pero vivo en desobediencia, pero ando en rebelión, pero tengo una vida descuidada, hermanos amados, y no tengo convicciones, y parece que la fe la tengo en la suela de los zapatos, a mí me va a pasar lo que le pasó al rey Acab. En Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 34. Vean lo que le pasó a este rey. El Señor, es decir, Acab le estaba preguntando al profeta Miqueas: ¿tengo que ir yo a esa guerra para pelear? ¿Me dará el Señor la victoria? Miqueas no le quiso decir la verdad. Entonces, temeroso Acab, se viste con una armadura, y entonces de esa manera, yendo también de una manera anónima hacia la guerra, él creyó que la armadura lo iba a resguardar y creyó que lo iba a proteger. Entonces dice la Escritura, vean, hermanos, qué cosa más terrible, que con el Señor no hay que meterse. Un hombre disparó su arco, dice, ¿a qué? A quien le caiga, ¿verdad? A quien le caiga esto, tiró esa flecha este hombre. Y, hermanos, mire, yo creo que el Señor comenzó a darle dirección, ¿verdad? El viento comenzó a soplar un poquito, desvió la flecha y, hermanos, no le va a caer al rey Acab. ¿Y fue a caer a dónde, dice la palabra? ¿A dónde? Exactamente, hermanos, ahí donde se juntan las dos piezas de la armadura, del pectoral, ahí se metió, hermanos, la flecha, y ahí este hombre fue herido y murió en la tarde, hermano, en un patio. ¡Qué cosa más terrible! Así que, hermanos, aun cuando nosotros nos pongamos la armadura, pero si no estamos bien con el Señor, nos puede pasar lo del rey Acab. Entonces, vestirse con la armadura de Dios es, hermanos, que el cristiano, que es que nosotros podamos vivir la vida cristiana, por ejemplo, con el conocimiento del Señor. Hay creyentes que no tienen el conocimiento de Dios. Y si usted no tiene el conocimiento de Dios, si usted, hermano, no estudia la palabra, si usted no medita la palabra, si usted no cumple la palabra, si usted no está metida con la verdad, como dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, entonces yo voy a tener problemas. Si yo, hermano, en mi vida cristiana no he equilibrado mi vida con la verdad, hermanos, con el conocimiento de la Biblia, ¿qué voy a hacer yo, hermano? Es como que si nos metan a nosotros, hermanos, a una corte, ¿verdad? Y nos digan, defendé a este muchacho, ¿verdad? Defendelo. Más aquí está el código romano, ¿verdad? Para... Yo creo que vamos a hablar sandeces, ¿verdad? Y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque no conocemos, hermanos, no conocemos nada. Que nos digan que hablemos de derecho internacional, ¿y qué vamos a poder decir, hermanos, cosas en cuanto a esto? Porque no conocemos ese tema. Entonces, el vestirse con la armadura, hermano, es vivir la vida cristiana con el conocimiento de Dios, amén. Usted tiene que conocer la palabra. Usted tiene que tener convicciones y principios bien fundamentados, hermano, donde usted pueda estar parado. Usted es una persona que debe tener una gran confianza en Dios, o sea, el escudo de la fe. El escudo de la fe tiene que tener una gran confianza en el Señor. Y esa confianza, ¿cómo va a venir? Cuando yo leo la palabra, amén. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra del Señor, porque yo me meto con la palabra y empiezo a creer la palabra, entonces, hermanos, empiezo a tener una confianza en el Señor. A todas las personas, hermanos, que yo les, que tengo a veces oportunidad de aconsejarles, a muchas de ellas yo les digo, hermanos, yo les doy un consejo maravilloso y muy, de mucho valor. Tome tiempo en el día para leer la palabra y para orar a Dios. Hermano, lo estoy haciendo. Hermano, me estoy metiendo en oración y en ayuno. Hermano, ya llevo 2 semanas y no se me ha resuelto el problema, pero algo ha pasado. Tengo una seguridad grande en mi vida. Tengo una seguridad de que algo lindo va a pasar. Tengo la seguridad de que estoy en las manos del Señor, amén. Que allá, hermanos, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, a la vuelta de la esquina, ahí está la salida. Hermano, eso es precioso, eso es lindo. No hemos salido a veces todavía del problema, pero hermanos, nos sentimos seguros. Y la gente me testifica, hermano, me siento bien, gracias por lo que usted me ha dicho. Así que, hermano, el vestirse con la armadura de Dios es precisamente eso. Apropiarse también, hermano, de la salvación. De que usted es un hijo de Dios. De que usted es una persona apreciada por el Señor. Y que usted cree que Dios le va a proteger todos los días de su vida hasta que Él lo decida, amén. Hasta que Él lo decida, y así fue con todos los grandes hombres de Dios. Así fue, hermanos. Así fue con Juan el Bautista. Cuando ya Juan el Bautista tenía que aparecer de la escena, el Señor saca sus manos y le volaron la cabeza. Así fue con Pablo, hermanos. Así fue con Jesús, y luego lo crucificaron. Pero cuando usted está en el plan de Dios, la protección de Jehová le seguirá a usted todos los días de su vida. Quisieron en una oportunidad matar a Carlos Anacondia allá en Argentina. Unos sicarios se acercaron, hermanos, una banda se acercó y se puso enfrente de la plataforma, y ahí, hermano, enfrente de todos, quiso descargar, hermanos, la ametralladora contra Carlos Anacondia, y, hermano, todo eso se encasquetó y no pudo salir una tan sola bala, y ese hombre salió gritando, me quemo, los demonios lo iban persiguiendo y lo iban atormentando. Qué armadura más tremenda la que tenía Carlos Anacondia. Y cuando tenemos, hermanos, esas piezas de la armadura defensivas, ahora usted va a poder tomar el arma ofensiva que es la palabra del Señor, amén, para abrirse paso y establecer el reino de Dios en su propia vida, en su familia, en la iglesia. Y hermano, un día la iglesia, hermano, va a establecer el reino de Dios aquí en el país también, gloria al Señor. Pero qué importante es la armadura de Dios. Así que yo necesito, hermano, vestirme con la armadura de Dios, por tres razones importantes que da Efesios capítulo 6. Necesito vestirme de la armadura de Dios, dice la palabra, para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Que no cualquier cosa me va a sacar a mí. No cualquier cosa me va a mover de donde yo estoy parado. Qué terrible, hermanos, son aquellos hermanos y hermanas que por algo que pasó en la iglesia, hermanos, se van de la iglesia y no se congregan en otro lugar, hermanos, y van camino a la perdición. Entonces, aquel que tiene la armadura de Dios, usted la necesita porque usted necesita estar firme en la palabra del Señor, ¿verdad? Estar firme contra las acechanzas del diablo. Usted necesita resistir a ese enemigo, hermanos, y necesita de igual manera apagar los dardos de fuego del maligno. Por lo menos tiene que aprender a apagar los dardos de fuego del maligno. Así que necesitamos la armadura de Dios. Así que vamos a ver, hermanos, estas piezas. Vamos a ver la primera pieza de la armadura, que es el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. En otras palabras, el casco acerado de la salvación. Si usted se da cuenta, el yelmo entonces tiene por objeto la protección de la cabeza. Y usted sabe que la cabeza es la parte vital, ¿verdad?, del cuerpo humano. Algo le pasa a la cabeza, hermano, pues ese cuerpo ya no puede funcionar muy bien. En nuestra vida espiritual, hermanos, en la vida cristiana que nosotros tenemos, nuestra mente tiene que estar protegida. La mente tiene que estar protegida. Y tiene que estar protegida, por ejemplo, de las mentiras del diablo, del engaño del diablo, de la falsedad del enemigo. ¿Sabe por qué? Porque él es el padre de la mentira. ¿Puede imaginarse cuántos años de experiencia tiene Satanás con la raza humana? ¿Cuánta experiencia tiene Satanás con la raza humana? ¿No se cree de que la humanidad tiene de existir 6,000 años desde Adán y Eva, aunque la paleontología y cualquier otra disciplina pueda decir lo contrario? La palabra pues así nos dice, de que Dios hizo a Adán y a Eva y lo hizo 4,000 años aproximadamente antes de Cristo. ¿Puede imaginarse la experiencia, hermano, que Satanás tiene con la raza humana? Y nosotros que apenas estamos asomando a la vida, y él llamándose, hermano, el artífice, el padre de la mentira y del engaño, ¿cómo no nos va a engañar a nosotros? Se le acercó a Eva y comenzó, hermano, a envolver a Eva, y ella escuchando y todo eso, se la envolvió hasta que la hizo pecar completamente. Comenzó a, inclusive, a hablarle con la escritura a Eva y la convenció para que comiese el fruto prohibido. Así que, hermanos, tenemos que proteger nuestra mente. ¿Por qué debemos nosotros de utilizar ese yelmo que nos protege a nosotros la mente, hermano? Porque Satanás a usted va a tratar de engañarle. Le va a tratar de engañar. A muchas personas, hermanos, como hablaba yo anteriormente, hablando del rechazo que sufren los hijos, los jóvenes en los hogares, a veces, hermano, estos muchachos comienzan a considerarse como basura, que no sirven para nada, que todo lo tienen perdido, que han fracasado en la vida. Ellos creen de que lo que el papá les decía, esos son, ¿verdad? Y no pueden ser algo más de lo que esas palabras vulgares y obscenas que un padre le decía al hijo, creen de que no pueden superar ese tipo de cosas. Ese es puro engaño del diablo. Es puro engaño del diablo. Uno de los miembros de la familia de Saúl, ¿se acuerdan ustedes de Mefiboset, verdad? Que una vez iban huyendo, la muchacha, la nodriza, lo iba cargando en sus brazos al niño y se tropezó y le quebró los dos pies. Y quedó lisiado para toda su vida, quedó en una silla de ruedas, podemos decir. Y saben, hermanos, que debido a esa situación, la autoestima de este hijo de Saúl fue tan terrible, hermanos, de que cuando David lo quiso llamar para comer en la mesa de él todos los días, él decía, ¿cómo es posible que el rey se esté fijando en un perro muerto? Como, imagínense el calificativo que él se estaba dando. Porque, hermanos, le creemos al enemigo en sus mentiras. A la mente, hermanos, llega la duda, la incredulidad. Necesitamos el yelmo de la salvación. Ahí está, hermano, el deseo de engañar, los temores. Ahí están los complejos de lo que les hablo, superioridad, complejos de inferioridad, los complejos de persecución y todas estas cosas. A la mente llegan las tentaciones. A la mente llegan, hermanos, las pasiones desordenadas, de tal manera que un jefe en su oficina puede creer de que el Señor le está propiciando una nueva esposa porque se ha enamorado de su secretaria y le da gracias al Señor y gracias porque nunca he tenido un amor como este, padre. Él cree que es un amor lindo y precioso y es una pasión diabólica que le ha llegado a su propia vida por estar sin el yelmo de la salvación. Así que el enemigo llega, hermano, con esas pasiones de difícil solución. Hay hermanas y hermanos que son presas de celos y de pleitos y contenciones ahí, hermano. Todo esto está, hermano, bajando aquí de la mente. Hay ira extrema en muchas personas, de verdad, deseos de venganza, de homicidio, no digamos, hermanos, herejías. Cuando escuchamos, verdad, a este que es el anticristo, que antes se decía que era Cristo, hermanos, la gente lo sigue, pero ¿por qué lo sigue y por qué lo defiende? Porque, hermanos, espíritus de heréticos han llegado a la mente de estas personas. Terrible, hermanos. ¿Cómo tenemos que tener cuidado? Usted ni siquiera por curiosidad, hermano, se vaya a meter a estas cosas. Ni por curiosidad, porque un espíritu malo lo puede atrapar y lo puede envolver. ¿Me entiende? Y después usted va a andar ahí enseñando y predicando que el Señor puso a Adán a señorear sobre las aves del cielo y no podía señorearse sobre ellas si Adán no pudiera volar. Así que hay algunas personas que andaban enseñando que Adán volaba. Herejías espantosas y terribles que llegan, hermano, a la mente por andar sin el yelmo de la salvación. Estamos sin protección, hermano, sin protección, así que la herejía llega. La altivez de espíritu, la soberbia, el orgullo. Hay gente que se siente más que otras personas y que quieren mirar hacia abajo a la gente cuando el terreno de la cruz es plano para todos, amén. Delante de Dios somos todos iguales, pero hay gente que se cree más que otros por lo que tiene o por lo que ha obtenido. Hermano, engaño del diablo, engaño del enemigo. Y así, hermano, yo he atendido mucha gente que tiene, por ejemplo, problemas con su salvación. Están dudando de la salvación. O sea, que el enemigo les hace creer a estas personas que no han pasado de muerte a vida, que no han pasado de condenación a la vida eterna o a la salvación. Están dudando si son salvos o no. Pero es porque un espíritu ha llegado a sus mentes. ¿Cómo se necesita, hermano, el yelmo de la salvación ahí en nuestra cabeza, en nuestras mentes? Hay personas que todavía sufren de grande culpabilidad porque creen que sus pecados todavía no han sido perdonados. Hay otras personas que el enemigo les empieza a engañar y les mete una cosa. Tú está blasfemando contra el Espíritu Santo. Y hermano, ese espíritu de blasfemia es terrible. Ese espíritu de blasfemia es terrible. Hace muchos años yo atendí a una hermana en una iglesia donde estuve. Fíjese que esta hermana me decía, hermano Héctor, me lo dijo antes, dos meses antes de esa fecha. Hermano Héctor, yo voy a morir el 4 de mayo de cierto año. Era en la década de los 80, si bien me acuerdo de eso. Yo voy a morir en esa fecha. Y todo porque se fue a escuchar a una profeta. Y la profeta le da ese mensaje a ella, imagínese. Esto es para los que andan buscando la profecía de esa manera. Usted se va a topar un día de estos con un espíritu que lo va a agobiar desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Y a pesar de que a esta mujer le decíamos, pero hermana, no es posible esto, esto no puede venir de Dios, ¿cómo no? Viene de Dios. Y empezamos ahí a hablar, y abatida, y una y otra reunión teníamos. Pero esta mujer, hermanos, nunca entendió y sufrió todo ese tiempo porque con un espíritu malo fue tocada su mente. Hace 10 días estuve atendiendo a un muchacho de 16 años que me estaba diciendo, hermano Héctor, yo no paso de los 18 años. Yo estoy sintiendo ya dentro de mi corazón que me voy a morir a los 18 años de edad. Un espíritu malo ha llegado a su vida. Aconteció a una hermana que se fue a meter a ver la película El Código Da Vinci. ¿Cuántos fueron? Algunos 20 han de haber ido de aquí de este grupo. Pero miren, hermanos, esta hermana fue a ver esa película. No sé con qué mentalidad llegó o con qué morbo llegó a ver esa película, pero esa mujer salió de ahí con un espíritu de blasfemia, hermano, con un espíritu de blasfemia con el cual hemos estado tratando quizás aproximadamente 4 meses. 4 meses. Un sufrimiento terrible, una agonía mental espantosa y terrible. Y se cree condenada para siempre porque no es posible que esas palabras puedan salir de su boca contra un Dios tan santo. Hermanos, pero es porque se van a exponer a este tipo de cosas. Sea por curiosidad o sea por lo que sea, hermanos, no tenemos que entrar en el gallinero del diablo, ¿cierto? No tenemos que andar en este tipo de cosas. Así que, qué importante, hermano, es el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Entonces, ante esto, es necesario que cuando estamos atacados a nivel de mente, a nivel de tórax, a nivel de manos, a nivel de pies, ¿verdad? Con problemas en nuestra vida terribles y mentales. Hermanos, yo quisiera darles una palabra, es que piensen en la palabra demolición. Palabra demolición. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5? 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Ahí nos habla la palabra del Señor de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, o sea, para la demolición de fortalezas, derribando o demoliendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que la Biblia habla de demolición. Cuando estamos atacados por este tipo de situaciones tan terribles, hermanos, que han venido, hermanos, a enquistarse en nuestra mente, y yo no puedo salir de eso. Que, hermano Héctor, yo amo demasiado a mi amante, que la amo demasiado, no puedo. Claro que sí puede. y tiene que iniciar un proceso de demolición, amén. Un proceso en el cual empieza a derribar esas estructuras mentales. Esas estructuras mentales se van para abajo. Así que cuando alguien tiene, por ejemplo, esos patrones de pensamientos, esos patrones de ideas, hermanos, que están gobernando la mente de los creyentes, es obvio que detrás de esos pensamientos están las entidades malignas. Eso un enemigo se lo ha puesto, el enemigo se lo ha puesto. Deseo de suicidio, el enemigo se lo ha puesto. Espíritu de celos, el enemigo se lo ha puesto. Esa contienda continua, hermanos, esos pleitos terribles que están destruyendo el hogar, el enemigo se lo ha puesto. Detrás de la contienda está el enemigo. Ese deseo de homicidio, de venganza, de represalia, el enemigo se lo ha puesto. El deseo de engañar y de timar a alguien, el enemigo se lo ha puesto. Entonces pensemos, hermanos, en términos de demolición, amén. De derribar, de deshacer, hermanos, de agarrar la almágana y el cincel y comenzar a destruir todo eso. Así que para todo aquel que está abatido, hermano, con estructuras mentales contaminadas por el enemigo, como cosas que yo les he mencionado, hermanos, Marcos capítulo 16, versículo 12 y 13, nos habla de una cosa. Para todo aquel que quiera ir saliendo de esta situación, de que está atacado por situaciones mentales terribles, por las cuales vamos a orar en esta noche. Marcos 16, 12 y 13, ¿qué nos dice ahí la palabra? No. ¿Será 6? Sí, ahí está. Y saliendo los discípulos, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que predicaban? El arrepentimiento. ¿Y qué dice a continuación el siguiente versículo? Ajá. ¿Cuándo es que echaban fuera los demonios? ¿Antes del arrepentimiento o después? Después del arrepentimiento. Hermano, el enemigo no puede salir. Esas estructuras no pueden caer al menos que usted se arrepienta. Al menos que usted trate esa situación y se ponga a cuentas con el Señor y se arrepienta y le pida perdón y la sangre de Cristo llegue a su vida, entonces usted va a ser bendecido. Mientras usted siga jugando a las cosas del Evangelio, hermano, no va a pasar absolutamente nada. No va a haber liberación. Porque dice la Biblia que el pan, o sea, el pan de la liberación es para los hijos, le dijo el Señor a aquella mujer sirofenicia. No es para los gentiles, es para los hijos de Dios. Hermanos, pareciera de que la liberación fuera para el impío, para el inconverso, y no es así, hermano. No es así. No digo de que Dios no pueda liberar a un inconverso que después de su conversión pueda abrazar las cosas del Evangelio. Pero es para los hijos de Dios. Ay, es que yo no puedo tener un demonio porque tengo el Espíritu Santo. Es mentira. Mentiras de gente que no sabe la guerra espiritual en la Biblia. Entonces, hermanos, ¿cómo hacer para destruir esas estructuras mentales? ¿Verdad? ¿Qué hacer? Primero, hermano, arrepentimiento. Amén. Se tiene que someter todo pensamiento impuro, todo pensamiento inmundo y sucio a la obediencia a Cristo, rechazando, hermano, todo pecado en la vida del creyente. Así que primero, hermano, es el arrepentimiento. En segundo lugar, hermano, está basado en Romanos capítulo 6, versículo 11. Romanos 6, 11, ¿qué nos dice ahí la palabra? Usted, después de que se arrepiente, por si en dado caso la carne quiere resucitar, en dado caso, ¿qué dice ahí la palabra? Considérate muerto al pecado. Usted sabe lo que es muerto, ¿verdad? Considérate muerto al pecado. De tal manera, usted está con Cristo ahí en su casa, en la sala, y está platicando con el Señor, está en comunión con el Señor. Y llega Satanás a tocarle la puerta, dígale al Señor: Señor, ahí te buscan, anda a abrir la puerta. Pero yo no voy. ¿Por qué? Usted está muerto. Si Satanás llegara, hermano, a tocar la puerta de su mente y le dice: mira, hoy es sábado y te han pagado y te acaban de llamar por teléfono para que vayan a parrandear y todo eso y a probar las boquitas de no sé dónde y cosas por el estilo, hermano, ese hombre, esa mujer, hermano, tiene que considerarse muerta al pecado, amén. Y decirle a Satanás: Satanás, yo estoy muerto al pecado y un muerto no chupa. ¿Me entiendes? Sí, hermano, no puede hacerlo. Es que hay que ponerse, hermano, las baterías. Porque sabe, hermano, ¿cuándo es que cedemos? Y eso sucede con la prostituta, sucede con el homosexual, sucede con el lesbiano, el lesbianismo, sucede, hermano, con un montón de situaciones. Que ¿cuándo es que cedemos? ¿Cuándo es que el drogadicto cede? ¿Sabes cuándo es, hermano? Cuando finalmente, aunque el ataque es fuerte, no dudamos que el ataque sea fuerte, finalmente, me dijo un homosexual, yo, hermano Héctor, me quería gratificar un poquito. Me quería dar un regalito. Y por eso caí. Y luego venían las grandes culpabilidades, porque era cristiano este muchacho. No me quería dar un regalito, me quiero gratificar. Entonces, cuando estamos así, hermanos, ¿cuándo vamos a salir? Al menos que nosotros nos consideremos muertos. Y cuando yo los invite a pasar, yo quiero solo muertos en este lugar. Amén. Y Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo si usted, hermana y hermano, así lo decide. Así que imaginémonos, hermanos, y hay una persona que fuera un padre que sea abusador y que ha estado golpeando a sus hijos y que los está acorralando psicológica y emocionalmente. Y esta persona a lo mejor también tiene problemas, u otra persona tenga problemas de perversión sexual y otro tenga problemas de avaricia, porque eso es terrible, hermanos. La esposa sufre cuando el hombre es tacaño, terrible. Sufre espantosamente, la familia sufre. Porque hay muchos hermanos avaros que tienen una estructura mental aquí que no quieren gastar dinero. Han decidido no gastar dinero, han decidido vivir como pobres y morir como ricos. Mire qué cosa, mire qué filosofía más linda de ese tipo de vida. Y la avaricia, hermano, dice que ningún avaro entrará al reino de los cielos. Pero son estructuras mentales que están allí, y cuando están allí, hermano, pensemos en que tenemos que demoler eso, amén. Tenemos que demoler eso. Tenemos que destruir todo patrón de pensamiento que a nosotros nos ha robado la paz y la felicidad. Y cuando usted empieza, hermano y hermana, a luchar contra este tipo de cosas, y el Espíritu Santo ayudándole a usted, ayudándole, usted removiendo la roca y el Señor ayudándole a usted. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el Señor quiso resucitar a Lázaro, dijo el Señor: remover la piedra. Él no se puso, hermano, a remover la piedra, le dijo a los otros: remuévanla, porque el hombre podía hacer eso. Lo que los hombres no podían hacer era decirle a Lázaro: ven fuera. Así que el hombre hizo lo que podía hacer y Dios hizo lo que tenía que hacer. Así que nosotros de igual manera, hermano, si no, nunca vamos a salir de estas situaciones en las cuales nos encontramos a cada rato. Así que, hermanos, decidamos demoler esas estructuras, esos patrones de ideas y de pensamientos que tenemos, y vamos a quedar libres. Y cuando, hermano, nosotros estemos libres, hermano, encasquétese el yelmo de la salvación. Amén. Hermano, ahí está la victoria. Y aprenda Aprenda, hermano, a que usted ya no va a ser atacado por ese enemigo. Y si ese enemigo lo ataca a usted, esas flechas, esos dardos van a reventarse, van a quebrarse, van a rebotar, hermanos, porque usted tiene puesto el yelmo de la salvación. ¿Sí? Sí, hermanos. Por ejemplo, aquel que odiaba con facilidad y que se amargaba con facilidad, ahora ya no se deja del enemigo. Y cuando el enemigo lanza esos dardos, hermanos, rebotan. El profeta Isaías decía que ante los ataques del pueblo, dice que él ponía su frente como pedernal. O sea, que cuando venían los ataques del pueblo, hermano, eso rebotaba. ¿Puede imaginarse lo que es un pedernal, hermano? No tenía una frente de por decirlo así, de carne, sino que, hermanos, ahí rebotaba. Era duro como el pedernal, sacaba chispas, pero no entraba. No entraba. Y ese hombre podía mantenerse bien parado ante los ataques de ese enemigo. Así que, hermanos, ya no vamos a vivir descuidadamente en la vida cristiana, sino que, hermanos, puestos, ¿verdad?, ese yelmo de la salvación puesta bien en nuestra cabeza. En esta noche, hermanos, vamos a orar. Y vamos a orar por aquellas personas que de una u otra manera pueden estar siendo atacados por ese enemigo. Y a veces podemos reconocer nosotros de que el enemigo, a veces, hermano, nos está haciendo la vida imposible, pero usted tiene que tomar, hermano, autoridad en el nombre del Señor. Amén. Tiene que hacerlo. Y vamos a orar también por los enfermos. Así que yo voy a pedir en este momento, hermanos músicos, no sé por dónde están, vamos a orar al Señor. Vamos a entrar en guerra espiritual, hermanos. Yo voy a pedir a hermanas y hermanos que estén enfermos, que pasen acá, hermanos. Vengan acá, vamos a orar. Vengan acá. Hermanos que tengan una enfermedad, que quieran ponerla delante de la presencia del Señor, vamos a confiar en Él. Vamos a confiar en Jehová, nuestro sanador.